mi casa está muy sucia. Si quiere su casa hermosa, límpiela y no sea roñosa, nuestra habitual sección dedicada a la higiene, a la limpieza y a la vida de la mujer. Por ejemplo, la cocina. ¿Cómo hacer para que no se le llene la cocina de bacterias, señora? Nos llaman muchas damas y dicen, ay, tengo la cocina llena de bacterias. Primero, las esponjas, señora, los trapos y los repasadores.
¿Qué?
Si se usan para limpiar y secar,
¿y para qué
los va a usar?
¿Para
un regalo empresario? Las bacterias que viven en ambientes húmedos están de parabienes. ¡Yupi, estamos de parabienes! Dicen las bacterias que viven en ambientes húmedos cuando ven que una señora usa los repasadores para limpiar. Sí. Efectivamente, el repasador se usa para limpiar.
Para limpiar, no para ir a la media caña.
Claro. El repasador pues limpia todo. Si se mancha el piso. Se mancha la mesa, la mesa. Se mancha la ropa, para limpiarse la trompa.
No.
El repasador sirve para todo.
No, porque usted...
Para agarrar una cosa caliente. Ah. Usted, por ejemplo, quiere agarrar un objeto caliente.
Sí, el
repasador. No sé, yo no puse ningún ejemplo,
pero...
no quiero tampoco pecar de ingrato. Porque dice, objeto caliente, la pava y llama por teléfono. ¿Cómo puede ser usted objeto caliente y se olvidó de este o aquel?
Sí.
Cuando usted le avisan, cuidado que está caliente, este objeto que vas a agarrar está caliente. Yo lo primero que hago es tomar el repasador e interponer entre la piel y el objeto caliente en cuestión el mencionado repasador.
Está muy bien.
Es solamente uno de los mil usos que tiene el repasador, que también sirve para apagar pequeños incendios.
Sí, sí, como si fuera una pequeña frazada.
Para exterminar insectos. Cuando aparece un insecto en la cocina, trátese de una mosca, un lagarto...
La cucaracha.
O lo que fuere.
¿Lagarto tiene usted en la cocina?
No, pero por ahí aparece.
Usted con el mismo repasador, ¡fua! Lo revienta contra los azulejos, lo revienta.
La más difícil es la mosca, ¿eh?
Sí, la mosca...
Conoce el repasador, la mosca. Es rápida la mosca,
que esquiva.
Vos vas a agarrar el repasador y ya la mosca sale rajando. Te adivina el pensamiento la mosca.
Lo olfatea.
Bueno, para todo eso sirve el repasador, incluso para revisar el lustrado de los tamangos.
Está bien.
Por salir, ve que los zapatos están un poco sucios, escupe un poco el repasador. Si no es, en general está húmedo el repasador en una casa que se precie, porque... Entre el insecto reventado, la escupida del mate...
La grasita de la churrasquera era.
Claro, el repasador está húmedo. Pero si no estuviera húmedo, usted lo escupe un poco y ahí repasa, justamente de ahí su nombre, los zapatos con el mencionado adminículo y sale de allí en perfectas condiciones de caballero y de dandy. Así que el repasador es muy útil. A veces algunos utilizan una esponja en vez del repasador. Yo en ese sentido soy delicado.
¿Se refiere al repasador?
Yo prefiero el repasador porque la esponja solo tiene forma de esponja. En cambio el repasador puede extenderse, casi como incluso como una manta, cuando usted quiere tapar algo.
Sí.
Por ejemplo, tapar un postre que usted no terminó de comer y lo tapa ahí arriba de la mesa para que no le vayan los insectos.
Sí.
Lo tapa con el repasador. Con la esponja no puede hacer eso.
No.
Yo en ese sentido soy delicado. Cuando dejo alguna factura empezada o algo, la tapo con el repasador, cosa que no le venga
la mosquita.
No le venga las hormigas, la mosquita, y después no sabés qué podredumbre te agarra. Y cuando lo precisás de esponja, el repasador, lo estrujás todo. Y también se sirve de esponja. Por ahí, vos ya te bañaste, ponele. Te bañaste ayer o antes de ayer. Y sí que no amerita un baño de orden general. Y vas caminando en calzoncillos por la casa.
Sí.
Y te mirás la rodilla, ponele.
Y está percudida.
Y está percudida. O sucia.
Sí.
Y entonces directamente agarras el repasador sin necesidad de tener que suspender todas las actividades del hogar, que nosotros respetamos mucho la actividad hogareña, amiga. Entonces le das un poco a la rodilla, y mismo con un poquito, un toquecito de detergente, amigas, y sale cualquier mancha. Cualquier mancha. pero menos los moretones. Los moretones no le salen los moretones. Con los...
No, porque no es una suciedad.
Sí, exactamente. Lo dice, no lo digo yo, lo dice el doctor.
Es un...
El moretón no es suciedad.
No, es sangre coagulada.
A cualquiera. Páseme el dedo.
Sí.
Es moretón esto que tengo acá. No, esto sí.
Ah.
Pero...
¿Sangre coagulada?
¿Eh? Ah, por algún golpe, vio. Su marido, señora, en la cama, por ahí al darse vuelta.
Le pegó una patada.
Claro, porque hay maridos que son desconsiderados al darse vuelta.
No, pero está dormido, está soñando.
Tipo dormido igual, ni ebrio ni dormido. Un marido cuando se da vuelta le dice, permiso, me voy a dar vuelta. Y no, se da vuelta así nomás, como no quiere, no quiere la cosa, que por ahí le encaja un rodillazo a la mina en los garrones.
Sí, bueno,
y la mina después anda sin usar minifalda todo el verano.
Escúcheme,
o la mina no se da cuenta, y si quiere limpiar el moretón, creyendo que será un poco de suciedad. Dale, que dale con el estropajo.
No, no,
y
vale.
El marido, el marido.
Lo peor es cuando el marido no se da cuenta que le ha hecho eso.
Nunca se da cuenta el marido.
Y bueno, porque después el marido es celoso.
Las peores que hace, cosas que hacen los maridos las hacen sin darse cuenta.
Bueno, si después para eso es celoso, ¿quién te hizo eso?
No importa, pero
no entiende.
Ese es el error. No darse cuenta es lo peor.
Sí.
Bueno, y preguntan, ¿quién te hizo,
¿quién hizo eso?
¿Dónde anduviste?
¿Dónde anduviste vos?
Claro.
Si no, vos me lo hiciste anoche.
Menos creído todavía.
Que tenés esos jugadores de fútbol.
Sí, no. Que te gusta la voz.
Se duermen a tu lado y sueñan que están jugando y te matan a patada. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con lo que
con
estamos diciendo del repasador. Bueno, sin embargo, en los repasadores, en los estropajos y en las esponjas, hay bacterias. Los gérmenes se esparcen sin control. Así que hay que tener un repasador para las manos, otro para los utensilios y otro para la mesada. Y otro para los pies, y otro para los zapatos, y otro para limpiarse el taco cuando uno pisó alguna cosa.
O sea que no tiene que ser del mismo color.
Uno entra a la casa y dice,
¿qué?
¿Qué pisaste?
Bueno, mirá para abajo.
Claro. Lávelos los repasadores. ¿Cómo va a lavar un repasador?
¿Lávelos le dicen a la mina?
Sí. Lávelos.
Lávelos.
Repasadores, lávelos. Limpian rápido, una pasada y adiós. Repasador, la veloz.
Usted sabe que usted hace eso, usted se seca, por ejemplo, se limpia los labios con el repasador con el que
sí,
limpió la pasada.
En ese sentido,
pero no con la misma punta.
Soy muy delicado cuando, como eso lo aprendí de usted, yo bebo un sorbo de vino, de agua, enseguida agarro el repasador
a la
y me limpio. Mismo, después de terminar un bocado, agarro el repasador y me limpio.
Bueno,
o sea que sí.
Eso está bien, pero...
Un categórico y valiente, sí.
Por ahí no elige la misma parte del repasador, Rolón, con la cual
no,
se mete los zapatos. Busca la otra.
Hay que tener un poco de viveza. El usuario del repasador, de un solo golpe, ya lee el mapa del repasador... Y ve que hay algunas puntas que están más secas, otras que están más blancas, otras que tienen un color de una mancha que uno dice, ¿esto qué será? Presenta el repasador una orografía, vio las montañas.
Sí, ante la duda.
Las verdes llanuras, las marrones montañas, los azules mares y los agujeros que tienen los repasadores.
Sí.
Quiere decir que uno no se limpia siempre con el mismo. Yo tengo esa delicadeza.
Está muy bien, está muy bien.
Sí,
por ahí con la puntita se limpia.
Claro, por ahí hice sonar una mosca. Más o menos la voy evitando. La pongo del otro lado.
Muy bien, Rolón.
Claro.
No está bien.
Por ahí,
¿usted se piensa grabar?
Usted porque no está acostumbrado a esta clase de exquisiteces que estamos diciendo.
Pero
la gente vulgar no tiene miramiento.
Claro.
Se limpia.
Sí, usted seguro que agarra un bollo ahí de repasador
no,
se limpia,
con
Rolón.
Manga, a lo mejor. Pedazo de asqueroso.
No, pero para usted lo mismo, una esponja, un repasador, una servilleta.
No, que prefiero el repasador.
Pero usted lo utiliza para todo el repasador.
Por eso prefiero el repasador.
No, lo que pasa es que usted tiene una idea equivocada. Usted cree, por ejemplo, que si mata una mosca, digamos, con una punta del repasador,
Y
después va y se limpia con la otra punta,
sí.
No le pasa nada. Usted piensa que la bacteria se queda, usted la juntó la bacteria y se queda quietita ahí, es más, le deja una marquita ahí,
atrás la bacteria. La bacteria rompe por todo el repasador.
Sí, sí, señor, se mueve la bacteria.
Ah, no te va a ir.
No te va a ir.
Ah, y se queda ahí nomás la bacteria.
Ah, yo por eso cada tanto no lo limpio el repasador, pero agarro y le doy 3-4 repasadorazos.
¿Contra la mesa?
Contra la mesa.
Ah.
Y si hay una victoria...
Una bacteria.
Una bacteria.
¿Qué le da la victoria a usted?
Y le hace victoria. Si hay una victoria...
Le
doy con el repasador.
Sí.
Si hay una bacteria...
Que cante victoria. Pero...
¿Usted lo hierve el repasador?
¿Qué salen las bacterias, Rolón? ¿Qué son lo que salen? Cuando uno le pega algo al sol, a una frazada,
sí,
pero no. Son germes.
No, plantas son los que salen con el sol, no diga pavada.
No, ese es
planta, la planta.
No, señor, el polvillo que sale cuando uno, por ejemplo, sacude una almohada después de una...
¿Qué es eso?
¿Los ácaros?
No.
¿Los qué? ¿Los pájaros?
No, qué ácaros. Eso es de los gérmenes o las bacterias.
No vuelan. Para mí esos son los microbios.
O las bacterias.
Esos son los microbios. Que no precisa microscopio para ver un rayo de sol
entrando
a través de la bisagra de una puerta en la pieza y se ven...
Sí. ¿Qué hace así con las
alas?
Vuelan.
Y vuelan, están volando, tienen que tener alas. No las vemos las alas que tienen, pero las tienen. A mí me contaron que si vos tomás una bacteria en la mano y le pedís un deseo y después la soplás, no se te cumple.
Ah. El vilano, dice usted.
¿Quién?
¿Quién?
El panadero.
El panadero.
Ah, el panadero.
Yo una vez lo agarré
en el
al Nacional, ahí a Chirica Peralta.
Ah, no.
Lo agarré. Yo era chico, digo, me dijeron que si lo agarro usted y lo soplo, después me cumple un deseo. Le dije, no te mintieron.
Los panaderos entran por la ventanilla del tren, Rolón.
Sí.
Lo agarra el campo...
¿Usted cree en esto, los panaderos, no?
¿Cómo?
Sí, ¿cómo
no? ¿Cómo no voy a
abrir la ventanilla del Roca y el Lobo?
Esto creo porque eso es científico.
¿Qué tiene de científico?
El panadero anda por ahí, yo lo he visto, el panadero.
¿Y sí, qué tiene que ver? Los corredores también andan por ahí.
¿Por qué existe si no es para eso? ¿Para qué existe? Yo lo vi, lo toqué, no es que me diga, ¡ay, qué sé yo, la bruja! El hombre de la bolsa, no, pero el panadero.
El alma mula.
No, lo tuvo en la mano.
Yo lo tuve en la mano.
Lo que
en
mano.
Ahí.
Y en esta también, me parece.
Se deja un poquito de aceite o algo.
Así que existe el panadero.
¿Para
qué va a existir si no para cumplir deseos? Así que yo le pido un deseo, bueno, deseo... y siempre deseo lo mismo, ¿no?
Sí.
Y
yo se la concedía a otro,
y
el panadero.
Lo dice.
Ajá. ¿Usted le come el pancito ese que tiene ahí? ¿Debe tener como una semillita en el medio?
Sí, se lo que compré
camellera.
Este es el que inventó la del pasto de los camellos.
No.
Nada, señor, un poco de seriedad con la
cena.
Bueno, agarré un panadero. Muy bien, ¿qué querés?
Apulado.
Chao, yo traigo otra cosa.
Anda a cumplir deseo a otro lado, le hicieron larga ahí.
Dígame, ¿por qué cree usted que soplándolo el panadero le va a cumplir deseo? A ver, ¿cuál es el argumento científico por el cual el panadero, una vez que uno le pide el deseo y lo sopla,
claro,
el panadero le va a cumplir
deseo? Muy sencillo, señor. Si no fuera para eso, ¿para qué está el panadero?
No es una lógica.
En la naturaleza no hay ninguna cosa superflua, decía Guillermo de Ockham.
Sí, correcto.
Y bueno, entonces, ¿para qué está el panadero? Para respuesta, para cumplir deseo. Listo, ya está. Y está demostrado.
No,
¿cómo es, Rolón? Un panadero, un deseo y después muere.
Ahí está, ¿cómo
después
va?
Muere, no muere porque no es un ente vivo el panadero.
Escúcheme una cosa.
No es un animal, un pedazo de desprendimiento vegetal el panadero.
Nervioso, no se desprenda nada.
Bueno, tenemos que darle la razón cada tanto porque este hombre se pone...
No es del reino animal, usted me pone nervioso.
Qué desprendimiento vegetal.
¿Cómo es lo que preguntó acá el señor, no?
Sí.
A deseo por panadero. ¿Cómo
panadero muerto.
Esto? Claro. O son tres deseos los que te cumplen.
No, usted le pide uno.
Cumple.
Ahí. No cumple ninguno, pero...
Me gusto.
Hay
media hora que le estoy pidiendo tres veces el mismo deseo.
¿Tanta cantidad de panaderos hay como para cumplir todos los deseos?
Ya quedan menos panaderos.
Por eso no se cumplen tanto los deseos como antes.
Antes había mucho
panadero. Es una demostración científica. Cada vez se cumplen menos los deseos. Qué casualidad, cada vez hay menos panaderos.
Sí.
¡Ah!
¿Qué tiene que ver?
Me llama, poderosamente la atención a mí eso, ¿eh? Que justamente disminuye el cumplimiento de deseos cuando disminuye la población panaderil. Quiere decir que hay, evidentemente, una relación.
Cuando cerraron...
el cumplimiento de un deseo y la existencia de panaderos.
Pero ¿por qué? Escucha, también hay menos osos polares.
No.
Hay menos osos polares.
Sí, si se agarra un oso polar, lo sopla y le cumple un deseo.
Probablemente, pero...
Las estadísticas indican, Rolón, que cuando se cerraron los ramales de ferrocarriles, se cumplieron menos deseos, porque había menos panaderos.
Claro.
Porque los panaderos van al lado del ferrocarril.
Al no haber ferrocarril no le crece el panadero. Todos saben que el panadero crece al lado de la vía del ferrocarril.
Claro.
Levantamos los ferrocarriles, el panadero no tiene dónde ir,
claro.
Crece.
Se pierde. ¿A quién le va a cumplir deseo si no pasa,
claro,
el tren?
Ese fue un plan para hacer desaparecer los lilleras.
¿Sí?
Claro. ¿Cómo? Y fue el plan del gobierno para levantar los ferrocarriles, no había dinero, donde iban a ir los lilleras.
Ahora, ahora están volviendo los ferrocarriles y vuelven los paraderos.
Claro.
Y los lilleras.
¿Ves?
¿Qué
dice?
¿Qué por ejemplo, dice? Si sacaran los taxis, no habría más ladrones de taxi.
Obviamente.
Ah, bueno, entonces vamos a lo que yo digo.
No, no vamos a lo que usted dice.
Bueno, muy bien.
Agarra el repasador.
Muy bien, continuamos. La tabla de picar carne.
Tengo
una tabla de picar carne.
¿Es grande la suya?
Que me la codicean.
¿Sí?
Sí.
Está toda marcada.
Está toda marcada.
Ah.
Y bueno, yo pico carne toda la noche. Así empiezo.
Bueno.
Picando carne, aterrante.
Pero...
no puedo picar carne en mi casa.
Bueno, cortando carne chiquita, para picar está la máquina picadora.
No tengo máquina de picar carne, señor.
Bueno, ¿y para qué? A ver, ¿qué haces con la carne picada?
Dice que es un lugar peligroso también.
Sí, porque los microbios...
Los microbios, pero mismo los microbios pueden estar ahí, que pueden durar. Y vos le das media hora, sí, no queda ni uno, lo partías todo por la mitad.
Sale picadito.
Claro, sí. Justamente, lo matás a todos los microbios.
¿Usted alguna vez vio un microbio?
Le acabo de decir que sí, en la luz del sol ahí.
Ahí, la frazada.
Pero usted no me escucha. Los gérmenes se anidan. Ay,
se han ido.
Los gérmenes.
Son como el sordo. Se quieren anidar en el nido ajeno.
No, los gérmenes anidan. Y le llevan comida a los germencitos chiquitos que abren sus bocas.
Qué tierno.
Y llega mamá germen con, no sé qué es lo que le llevan.
No sé qué es lo que comen.
Andás a ver. Y el germencito abre la boca y mamá germen deposita la comida diaria, el desayuno, ante el clásico pipí del germen patógeno.
Qué
ahí dice. Los gérmenes anidan en las pequeñas imperfecciones de la madera. ¡Ay, si la madera fuera perfecta, no habría gérmenes!
Claro, entonces usted tiene que sentir, por ejemplo, cuando usted le da con la cuchilla, como hacía recién, como era... no pica, no sabe picar,
si se mueren de risa los gérmenes.
Bueno, escúcheme.
¿Cómo se nota que a usted le pica la carne?
Sí. Usted lastima la madera y en esa hendidura que usted deja, porque cuando usted pega deja una hendidura,
sí.
Ahí se le denomina el germen, un tajo.
Dice, hay que lavarla, dice.
Quizá tanto, por lo menos.
Y dice, puede tener dos tablas, una para la verdura, otra para la carne, ¿para qué?
Porque si no, escúcheme, en la carne cruda hay muchas bacterias. Usted, si corta la verdura al mismo lugar, le pasa las verduras, los gérmenes de
corte la verdura primero y después la carne.
No importa, señor, no importa, porque le queda ahí.
¿Qué le queda?
¿Usted hierve después la madera?
Sí, en el puchero. Cuando estoy haciendo el puchero, le tiro la tabla adentro, porque agarre toda.
Le queda ahí como una...
Como una balsa le queda ahí arriba. No se suban, ¿eh? Que no es una balsa.
Pero no, usted es un desastre en el cuidado de la higiene, señor.
¿Por qué? Es más sabrosa la comida así.
No importa si es más sabrosa, importa que sea más sana.
Mire, nosotros hemos tenido fábrica de chorizo.
No desperdiciamos nada.
Lávelos.
Sí. Y pínchelos.
Fuimos el
chorizo de chancho.
El famoso chorizo continuo.
¿Chorizo continuo?
Sí.
¿Cómo chorizo continuo?
Y viene un chorizo continuo.
Claro.
En un rollo.
Sí.
Al carnicero le vendíamos un rollo de 74 metros de chorizo.
En un ovillo.
Y el carnicero te lo cortaba. Francisco, sí.
Por acá, dice,
¿no? Por acá, más o menos.
Hasta acá
me tiene mucha fe. Bueno, pero se vende el chorizo parrillero.
No por metro.
El chorizo parrillero, el verdadero, bueno, se corta por metro.
Y sin embargo, nosotros...
Usted preguntó, ¿cuánto mide su parrilla? Nosotros le damos la medida exacta.
Claro, la medida
nunca
exacta.
Más grande que la parrilla. Pues si no le sobra
la parrilla, tendrá, no sé, un metro y medio.
No, ¿qué le podemos dar chorizo de 20, 30 metros?
Sí. Sí, claro, ¿dónde lo cocina?
Lo corta, en su caso usted lo fracciona como quiere.
Porque veo que hay gente que no come todo el chorizo. Y el que no come todo el chorizo, ¿qué hace con esa otra mitad?
Claro, se dispersa.
No desperdiciar.
Porque cada uno pide según su medida. A mí, así de largo.
Sí. ¿A usted, señora?
A mí menos, a mí la mitad de eso. Entonces, no vemos esas cosas desagradables, amigos. Desagradables de ver un cuarto de chorizo
con hilo y
ahí
todo.
Con hilo y todo. Abandonado.
Oh, sí, duro.
Ay, del plato en un ángulo oscuro, por su dueño, tal vez olvidado, veías un chorizo.
Y entonces usted lo corta en su casa de acuerdo al pan que ha conseguido.
Para que le quede el pan del mismo tamaño que el chorizo.
Ahí está, para que no le sobre nada.
Bueno, está bien,
discúlpeme.
Eso está bien, pero ¿cómo me lo vende usted?
Se lo vendo, usted me da dinero y yo
se
lo doy.
Se lo envuelvo y se lo lleva.
El chorizo común, usted me lo vende por gancho.
¿Por unidad?
Por gancho, un gancho de chorizo, un medio gancho cuando vale.
Gancho, no. Por metro, pero ¿cuánto quiere?
Este es por metro.
Sí, bueno, ¿cuánto quiere? Mínimo un cuarto metro, ¿eh?
No, un cuarto metro no hago nada, señor.
Pero,
¿cuarto metro? ¿Cuarto metro?
Cuarto metro no hace nada. Espere, Mauricio.
Sí.
Vení a atender al señor.
Tengo un cliente.
Últimas cuestiones. Una solución para colgar la ropa en la casa. Estamos hablando de casas de pequeño tamaño, ¿no?
Sí, chiquitito.
Casas de, sí.
Monoambiente, así como el suyo.
Interpretó exactamente el sentido de mis palabras.
Vale.
Dice, si tiene un dormitorio de pequeñas dimensiones, señora, y no tiene dónde acomodar la ropa que se saca por la noche. ¡Señora! Y está cansada de dejar todo arrugado sobre una silla. Le damos la solución.
A ver.
¿Y por qué esta señora? Especialmente dice cuando viene mi amante. Cuando viene mi amante no sé dónde dejar las pilchas. Cuando duermo sola las dejo ahí en los pies de la cama.
Sí.
Pero viene mi amante y me arruga todo.
Y bueno, escúchame, el amantajo es una situación donde uno no puede esperar que voy a acomodar la falda,
bueno, pero
dame el pantalón que te lo juego, ¿es un amante o qué?
Pero esta señora
no tiene
dónde colgar la ropa.
Es prolija esta señora.
¿Dónde puede colgar la ropa una señora que recibe un amante? Bueno, una opción simple y económica es colocar un par de barrales.
¿Cómo anda Barrales?
¿Qué tal Barrales?
Los hermanos Barrales.
Ah, claro, atravesando la pieza.
Qué lindo.
Un palo, diré.
Claro, como la de eso.
Un pasamano.
De baño.
Ahí está, un pasamano, pero bien firme, ¿eh?
Sí,
bien,
no se le venga.
Ahí, que se lo amure bien a la pared.
Sí.
Y ahí cuelga todo. Incluso mismo para levantarse.
Sí, para hacer gimnasia.
Para hacer gimnasio o para... Cuando usted tiene pereza, se agarra del barral. ¡Ay! Se levanta. Y a la noche cuelga toda, y la ropa interior, mismo si la lava la ropa. Sí.
No, y le cae la gota de agua sobre la cama.
No, no. Ponen en medio.
Un poquito a los pies. La toalla.
Sí, la toalla cuelga. También.
Ah, también, sí.
El chorizo, dice, hay un amigo.
Sí, ahí viene.
Si llevar algo a la cama, cuelga el
repasador.
Sí, pero se puede colgar víveres también, ¿no?
Sí.
Y si los chorizos para que se seque.
Claro, es lo bueno que tiene el chorizo es que es comida de colgar. Hay poca comida que se cuelga.
Sí.
El mondongo.
El mondongo se cuelga.
El mondongo se cuelga. Pero en general la comida no se deja colgar.
El jamón
se cuelga. Poner una casa de comidas, sí. Comidas colgantes.
Claro, ahí tiene jamones.
Sí.
Yo la busco dorosor, dice.
Eso.
Comidas colgantes, a ver, ¿y qué tipo de... aparte de fiambre? O fiambre
sí,
se la voy
a... Pero no me cambie el tema porque estamos con el barral que va a poner esta señora.
No, no.
Es la pieza que queda estupendo ahí. Usted entra a su amante y ve toda su ropa interior
sí.
Colgada así como en exhibición.
Feliz.
Su amante.
Upa.
Dice, oh, caramba.
Al sol le parece funda de
fiado. Siento que la lujuria me invade, dice el amante, mientras...
Entra a correr la ropa
mientras
ahí.
Mientras se saca los lienzos.
Sí, los juega ahí mismo.
¿Dónde los juega?
Los juega ahí mismo. Y aprovechemos esta noche, amor mío.
No, no es un sistema.
¿No?
No, póngalo en el placar. ¿Tiene placar usted?
No.
No tiene espacio.
No tengo nada, no tengo espacio. Lo que hacía yo antes colgarla, porque yo tengo una ventanita que da a la calle, y la colgaba la ropa misma.
Ajá. De la ventana que da a la calle. ¿Qué piso vive usted?
No, vivo en la planta baja.
¿Y cómo cuelga que da a la calle? ¿Le decía que pasa por la vereda? ¿Se tiene que llevar por delante los calzoncillos suyos?
Efectivamente. Lo malo no es que se lo lleve por delante.
Se lo lleve.
Se lo lleve. Muchas veces
me pasó alguna vez que
mañana, muy bien, me desperezo, me miro en el espejo, me hago un par de muecas, qué sé yo, ¿no es cierto? Unos visajes.
Sí, levanta.
Tipo Charles Atlas.
Unos pasos de baile, ¿no es cierto?
Se agacha
me rasco.
Para que suene las rodillas, se agacha uno. A veces.
Claro, me agacho.
Las rodillas.
Y digo, bueno, me voy a vestir. Y voy a buscar la...
La ropa interior.
La ropa interior, que la tengo colgada en la ventana, no hay nada. Me asomo un poco, iluso de mí, miro a uno y otro lado, porque por ahí vino un ventichelo y se cayó. Porque una vez me pasó.
Ah, por el viento.
Se me voló un calzoncillo.
Ah.
Ahí viene un viento, esto que viene ahora, ¿vio? Alerta meteorológica.
Ah, sí, bien tornado.
Alerta meteorológica, me voló los calzoncillos. Y hay una parada de 169.
Sí.
Y quedaron los calzoncillos muertos de risa.
Ahí en el poste.
En el poste del 169.
Sí,
ahí, recorrido. Y entonces me asomé y vi que había un tipo ahí que levantaba el calzoncillo y miraba por dónde iba. Por dónde iba el 169.
Claro, el recorrido.
¿Le chistó usted?
Le pregunté si doblaba en la carra. Y le digo, maestro, discúlpeme, no me alcanza esa prenda íntima. O sea,
no,
que por casualidad se ha colgado del cartel indicador del recorrido de la línea 169.
Oh, qué bien.
Tanta vuelta, macho, tirame el calzoncillo, más sencillo.
Es suyo, me dijo el tipo, ¿no? Le digo, efectivamente.
¿Y cómo sé yo que
es eso? Es eso lo que me dijo el tipo. Dice, pelito para vieja, me dijo.
Escúcheme, ¿tiene alguna seña particular el calzoncillo?
Grillo, quien lo encuentra para su bolsillo.
Dígame, a ver, ¿tiene alguna seña particular el calzoncillo?
No,
el calzoncillo.
¿Cómo va a tener señas particulares un calzoncillo?
No sé, por ahí lo sabe, mire. Del lado de la derecha está rotito.
No,
creo que hay alguna...
Rotito sería poco decir.
No te da. Es todo.
Y no te das cuenta que es mismo. Tienes que dar cuenta si es
un
calzoncillo, Rolón.
Lo hace casi...
¿Cómo no se va a dar cuenta si le falta o no le falta el calzoncillo al señor?
Sí, pero yo cómo sé que es él.
Y pero si le dice se levanta.
Y si viene el señor de al lado acá, el amigo suyo, y me dice que es él,
yo lo tengo puesto al calzoncillo.
Claro.
¿Pero qué tiene uno solo, usted?
¿Y qué le importa cuando tengo?
No importa, señor. Pues todo esto se había empezado a juntar gente.
Sí.
¡Ay, devuélvaselo, pobre muchacho!
Decía sí. Papelón. Ahí viene lo de crónica.
Para mí no es él, no es él. Son estos aprovechados. Que en cualquier momento se te hacen con un calzoncillo.
Pero escúcheme.
No, dice otra vieja, a mí me hicieron lo mismo, con unos calzones de lona de catre.
Vamos a hacer una cosa.
Sí.
Vamos a hacer como la cenicienta.
Mirá el del disco del infierno, mirá, dice.
Vamos a hacer como la cenicienta. Usted venga y le pegamos
el afiche, dice.
¿Y el cuervo? ¿Qué vamos a hacer? Discúlpeme, señor.
No, cuando ustedes me dejen, yo hablo.
Bueno.
¿Se cayó ya su amigo? ¿Puedo hablar?
Sí, hable, que va a venir el 169.
Bueno, no, digo, se me ocurre que podemos hacer como con el cuento de la Cenicienta. Usted viene y le probamos el calzoncillo. Si le va, es suyo, y si no, se lo vamos probando al resto de los vecinos. ¿Alguno le va a entrar?
Claro, claro. ¿Y quién me lo va a probar?
Acá, con los vecinos se lo vamos a probar. ¿Qué pasa?
Yo, menos mal que mío, lo tengo puesto.